Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Corea del Norte amenaza con atacar el territorio estadounidense de Guam. Cancilleres y representantes de 17 países de las Américas se reúnen sobre Venezuela. Muere el astro de la música country Glenn Campbell. Y los Patriots se convierten en el primer equipo de la NFL en tener aviones propios. Hoy es miércoles 9 de agosto de 2017. Desde La Voz de América en Washington les informa Luis Alberto Facal. Los funcionarios electos en Guam están tranquilizando a los electores de que el territorio de Estados Unidos está a salvo después de la afirmación de Corea del Norte de que está examinando su plan para hacer un fuego envolvente alrededor de la estratégicamente importante isla del Pacífico. En la declaración emitida el miércoles, la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte dijo que sus fuerzas armadas estaban examinando cuidadosamente un plan de ataque con misiles a Guam. Las medidas ocurren un día después de que el presidente Donald Trump emitiera una severa advertencia a Corea del Norte para que dejara de hacer amenazas contra Estados Unidos o arriesgara graves consecuencias.
They will be met with fire and fury.
Se encontrarán con el fuego y la furia como el mundo nunca ha visto. Se encontrarán con el fuego, la furia y el poder, francamente, en la forma que el mundo nunca ha visto. Algunos analistas se preguntan si Trump puede haber marcado una línea roja en el enfrentamiento con Pyongyang. Scott Snyder es un analista en el Council on Foreign Relations. Obviamente él no está acostumbrado a la propaganda que sale de Corea del Norte y plantea un desafío, porque cuando se toman medidas contra Corea del Norte que no les resultan o que les resultan ofensivas, generalmente responden con un lenguaje bastante colorido. Por eso, eso no significa necesariamente que ellos van a poder seguir adelante con cualquier cosa que ellos amenazan. Y después, si nosotros caemos en la trampa y comenzamos a intercambiar amenazas, escala la atmósfera de tensión, genera riesgos más altos en términos de error de cálculo y malentendimiento. Snyder agrega que Trump puede caer en la trampa de expresidentes, haciendo amenazas que pueden o no ser capaz de llevar adelante. Entre tanto, medios de comunicación estadounidenses informaron el martes que la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos concluyó que Corea del Norte recientemente logró construir una ojiva nuclear en miniatura, lo suficientemente pequeña como para caber en los misiles balísticos intercontinentales que Pyongyang ha probado recientemente. Entre tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, instó este miércoles a la calma y dijo que los estadounidenses no deberían tener ninguna preocupación después de que Corea del Norte y el presidente Donald Trump intercambiaran amenazas ardientes, insistiendo el miércoles en que no cree que haya una amenaza inminente. Los estadounidenses deben dormir bien por la noche, dijo Tillerson. En términos más tranquilos, Tillerson trató de explicar el pensamiento detrás de la advertencia de Trump a Pyongyang de que sería enfrentado con fuego y furia, como el mundo nunca ha visto si hace más amenazas a Estados Unidos. Lo que el presidente está haciendo es enviar un mensaje fuerte a Corea del Norte en un idioma que Kim Jong-un puede entender, porque no parece entender el lenguaje diplomático. Agregó que cree que el presidente solo quería ser claro para el régimen de Corea del Norte sobre la incuestionable capacidad estadounidense de defenderse a sí mismo y a sus aliados, indicó. También Tillerson dijo que las amenazas escalonadas de Corea del Norte demuestran que estaba sintiendo la presión de una exitosa estrategia estadounidense.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Cancilleres y representantes de 17 países del continente americano reunidos en Lima, Perú, el martes condenaron la ruptura del orden democrático en Venezuela bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Estamos ahora en contacto con el periodista Carlos Villarreal de la afiliada de La Voz de América en Lima, RPP. Damos los buenos días a Carlos.
Buenos días, Luis. ¿Cómo están ustedes? Efectivamente, en medio de una gran expectativa se realizó la cumbre de cancilleres de América el día de ayer, con algunos puntos o conclusiones muy importantes. Como mencionabas, hay una condena a la ruptura del régimen democrático en Venezuela. No se reconoce a la Asamblea Constituyente, que fue elegida de manera antidemocrática, ni también los actos que emanen de ella. Hay un respaldo claro a la Asamblea Nacional, democráticamente elegida. Y además, otro tema, los actos jurídicos que conforman la Constitución requieran una especie de autorización de la Asamblea Nacional, solo serán reconocidos cuando esta Asamblea lo haga de manera clara y lo haya aprobado. Y por supuesto, hay un enérgico rechazo a la violencia y a cualquier opción que involucre el uso de la fuerza. Son algunos de los puntos fundamentales de la Declaración de Lima. Además, por supuesto, es un proceso de observación constante de lo que ocurre en Venezuela. Por el lado del Perú se esperaba algo más. Por ejemplo, el tema del retiro del embajador venezolano, que permanece en Lima, y la ruptura de las relaciones mientras esté establecido el régimen de Nicolás Maduro. Esta es la información y las repercusiones de la cita de cancilleres en Lima el día de ayer. Adelante, Luis.
Muchas gracias, Carlos. Era Carlos Villarreal en RPP en Lima, Perú. Y siguiendo con el tema de Venezuela, el Parlamento de mayoría opositora legítimamente electo lucha por sobrevivir luego de que la Asamblea Nacional Constituyente decretara la subordinación de todos los poderes públicos, como nos dice desde Caracas Carolina Alcalde.
La Asamblea Nacional Constituyente emitió un decreto del que no se revelaron mayores detalles que impide a los poderes públicos constituidos hacer frente a sus decisiones, dándole a ese ente poderes absolutos que no reconoce el Parlamento de mayoría opositora. El primer vicepresidente de la Constituyente, Aristóbulo Isturiz, acusó este martes a los parlamentarios de negarse a coexistir.
Con ello no ha sido posible, pues. Entonces, se aprobó legalmente unas normas, ¿verdad?, que de ser incumplida, pues nosotros simplemente aplicaremos la ley.
Luego de que el lunes por la noche parte de la directiva de la Constituyente junto a funcionarios de las fuerzas del orden forzaran las puertas de uno de los salones pertenecientes al Legislativo para realizar sus sesiones en el Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento venezolano, este martes un grupo de diputados acudió al recinto para condenar el hecho. Sin embargo, les prohibieron ingresar. El diputado opositor Jorge Millán anunció que este miércoles acudirán a sesionar como de costumbre.
Estaba tomada por policías y colectivos para evitar el ingreso de los diputados. Nosotros ratificamos que vamos a seguir luchando porque la Asamblea Nacional fue electa por el pueblo, nosotros representamos al pueblo de Venezuela.
Entre tanto, Voluntad Popular, partido liderizado por Leopoldo López, anunció que la postulación de candidatos a elecciones regionales debe asumirse como un movimiento táctico e insistió en que ante la imposición de la Asamblea Nacional Constituyente, los comicios regionales probablemente no ocurran. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Entre tanto, el alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Saeed Raad Al Hussein, denunció abusos y uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas venezolanas. Tenemos un informe con Celia Mendoza.
La ONU alertó acerca del uso de la fuerza de manera extendida y sistemática por parte de las autoridades venezolanas contra manifestantes. Así lo indicó Ravina Shamdasani, la portavoz del Alto Comisionado de Derechos Humanos, quien responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro por violaciones como tortura, detenciones arbitrarias y maltratos, entre otros abusos a los derechos humanos.
El alto comisionado dice que estas violaciones se han producido en medio de un colapso del Estado de Derecho en Venezuela, con constantes ataques del gobierno contra la Asamblea Nacional y la Fiscalía General. La responsabilidad por las violaciones de derechos humanos que estamos registrando está en los niveles más altos del gobierno. El alto comisionado dijo que la decisión de la Asamblea Constituyente del 5 de agosto de despedir a la Fiscal General es profundamente preocupante.
De acuerdo al informe preliminar de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, hasta el 31 de julio, las fuerzas de seguridad venezolanas serían responsables de al menos 46 de las muertes de las 124 investigadas por la Fiscalía en el marco de las protestas. Información recolectada a distancia tras entrevistar a 135 testigos, quienes hablaron con el equipo de la ONU, al cual, según el ente, no se le autorizó la entrada al país.
La fiscal general también estaba investigando al menos 1.958 casos reportados de lesiones, aunque el número real de heridos puede ser considerablemente mayor. La información recopilada por el equipo sugiere que los colectivos armados irrumpen en protestas en motocicletas con armas de fuego, acosando y en algunos casos disparando a la gente. Aunque no se dispone de datos oficiales sobre el número de detenciones, estimados confiables sugieren que entre el 1 de abril, cuando comenzaron las manifestaciones masivas, y el 31 de junio, más de 5.051 habían sido detenidos arbitrariamente y más de 1.000 de ellos, según informes, siguen detenidos.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, automóvil embiste a soldados en París.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Un vehículo embistió este miércoles a soldados que hacían guardia en un suburbio de París, hiriendo a 6 de ellos antes de darse a la fuga. El incidente registrado en Levallois-Perret, en el noroeste de París, es el último de varios ataques contra las fuerzas de seguridad que cuestionan o que custodian los lugares de interés en el país tras una oleada de atentados. El alcalde del lugar, Patrick Balkany, dijo que el automóvil, probablemente un BMW de color oscuro, estaba estacionado en un callejón antes de acelerar y arrollar a los soldados cuando estos salían de sus barracas al iniciar su patrulla. Balkany dijo que, sin duda, el acto fue premeditado. Sucedió todo muy rápido. El vehículo no se detuvo. Los embistió. Aceleró muy rápidamente. 4 personas sufrieron heridas leves y otras 2 presentaban golpes más graves, dijo el alcalde. Las autoridades buscan al automóvil y al conductor que protagonizaron el incidente, según un portavoz de la policía de París. Y aunque se encuentra de vacaciones, el presidente Donald Trump no está precisamente descansando, como nos dice en este informe Cristina Caicedo Smith.
Interrumpiendo sus vacaciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este martes con su secretario de Salud y Servicios Humanos, Thomas Price, el cual le informó sobre la epidemia de adicción a los opioides en el país. El encuentro se llevó a cabo en su resort de golf en Nueva Jersey. Por otro lado, el mandatario estadounidense continuó utilizando su cuenta de Twitter para expresar su opinión. Este martes escribió 5 tweets citando la cadena Fox, entre estos uno en que hablaba sobre Corea del Norte. Sobre esa información, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, durante una entrevista con Fox, condenó la publicación de la historia, al parecer, sin saber que había sido divulgada por el mismo medio y retuiteada por su presidente.
No puedo hablar de nada que sea clasificado, y si eso está en el periódico, es una vergüenza. Te diré que es increíblemente peligroso cuando las cosas salen en la prensa así. De cualquier manera que se esté filtrando la información, si alguien piensa que está obteniendo poder o fama, todo lo que está haciendo es poner a los estadounidenses en peligro.
El presidente Trump también se tomó el tiempo para criticar lo que él denomina como noticias falsas en relación a una encuesta que publicó la cadena CNN que muestra bajos niveles de aprobación del mandatario entre los republicanos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
El gobierno del presidente Donald Trump está revisando un informe sobre cambio climático preparado por 13 agencias federales que han alcanzado conclusiones que están en conflicto con las perspectivas de la administración. El informe encontró que la actividad humana es extremadamente probable la causa de más de la mitad del aumento de la temperatura en la Tierra desde 1951, una posición que está opuesta a la creencia de la administración de que la causa del calentamiento global es incierta. Según el informe, el impacto humano causó un aumento en las temperaturas globales de 0,6 grados Celsius a 0,7 grados Celsius entre 1951 y 2010, y las emisiones de gases de invernadero encabezan la lista como principal contribuidor.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Like a
Glenn Campbell, el intérprete de Rhinestone Cowboy, cuyo brillo se extendió por la música country, el pop y las películas, murió el martes, informó su familia. Tenía 81 años. Los familiares de Campbell dijeron que el cantante murió el martes por la mañana en Nashville y su publicista, Sandy Brokaw, confirmó la noticia. No se reveló la causa de su deceso. Campbell anunció en 2011 que le habían diagnosticado Alzheimer, pero en ese entonces estaba en las primeras etapas de la enfermedad. Las redes sociales se llenaron de homenajes. Gracias, Glenn Campbell, por compartir tu talento con nosotros por tantos años. Que descanses en paz, mi amigo. Nunca serás olvidado, escribió el astro country Charlie Daniels, quien también lo recordó de la siguiente manera.
He represented the best of the pop and the country.
Él representó lo mejor del pop y el country y fue una clase de terreno medio y atrajo gente de ambos lados. Él fue una gran cosa para la música country y una gran cosa para la música pop. Fue un guitarrista increíblemente talentoso y mucha gente ha escuchado a Glenn Campbell y no saben que era un músico de estudio en Los Ángeles por muchos años e hizo mucho trabajo para muchos artistas con los que todos estamos muy familiarizados. Pero él fue grande, tenía un gran talento dado por Dios. Dolly Parton dijo en un video que Glenn es una de las más grandes voces que existió en la industria y era uno de los más grandes músicos. Era un extraordinario músico de sesión. Mucha gente no lo sabe, pero él podía tocar todo y podía tocar muy bien, dijo Dolly Parton. Su último disco fue Adiós, lanzado en junio. Tenía canciones que Campbell adoraba interpretar, pero que nunca grabó, incluyendo piezas popularizadas por Bob Dylan, Linda Ronstadt y Johnny Cash. Ashley Campbell, la hija de Glenn Campbell, también participó en él y dijo que hacer el álbum fue terapéutico. Vamos a una pausa en Buenos Días América y ya regresamos con más información.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante. Eliminar.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América. La Organización de las Naciones Unidas advierte sobre miles de desapariciones en México, nos informa Sara Pablo.
En los últimos años se han contabilizado en México al menos 30.000 personas desaparecidas, así lo advirtió el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jan Yarab, durante la inauguración en Chilpancingo del Foro de Desaparición Forzada, Contra el Dolor y el Miedo, un Grito de Esperanza, señaló que aspectos como la inseguridad y la impunidad, que ha llegado a niveles alarmantes, ha provocado la desaparición de miles de personas, uno de los problemas más graves que enfrenta el país, junto con el de las fosas clandestinas presente en estados como Guerrero, que ocupa el primer lugar en el hallazgo de este tipo de sitios. Jan Yarab, si bien reconoció la apertura del gobierno mexicano al escrutinio internacional, consideró que es necesario aceptar la dimensión del problema, además de que está pendiente el cumplimiento de algunas recomendaciones realizadas al Estado mexicano, como son la reparación integral del daño, el desarrollo de políticas de prevención y garantizar la no repetición.
Más que 30.000 desapariciones, la desaparición de personas, tanto desaparición forzada y desaparición por particulares, es un fenómeno que en varios estados sí es el tema dominante con la ley de desapariciones.
En tanto, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, llamó a los diputados a aprobar en el próximo periodo de sesiones que inicia en septiembre la ley para combatir la desaparición forzada. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo de fútbol americano, los New England Patriots, se convirtió en el primer equipo de la NFL en comprar sus propios aviones para volar a los partidos, adquiriendo dos aviones. Fuentes indicaron que los campeones reinantes del Super Bowl compraron dos jets Boeing 767 de fuselaje ancho durante la temporada baja y los equiparon con asientos de primera clase que se reclinan por completo. Por fuera, al menos uno de los aviones está decorado con el escudo y los colores del equipo y 5 trofeos Lombardi en la cola. Estos aviones, dependiendo de las millas de vuelo y condición, generalmente tienen un costo de alrededor de $10 millones. La fuente dijo que los aviones que compraron los Patriots pueden volar sin detenerse a cargar combustible por 12 horas. En el ambiente del fútbol internacional, Real Madrid puso en marcha la temporada con otro trofeo al superar el martes por 2-1 al Manchester United en la Supercopa de Europa. El monarca de la Liga de Campeones se impuso al ganador de la última Liga de Europa con goles de Casemiro y también de Isco. Cristiano Ronaldo comenzó el partido en la banca y no entró sino hasta los últimos minutos. En realidad, sus compañeros no necesitaron de su presencia para dominar de principio a fin al equipo de José Mourinho, otrora técnico del conjunto de Real Madrid. Y la junta directiva de la NBA, del baloncesto profesional de Estados Unidos, aprobó la reubicación de Detroit Pistons en el centro de Detroit. Así lo anunció el organismo hoy. A partir de la siguiente temporada de la NBA, los Pistons jugarán en el Little Caesar Arena, ubicado en el centro de Detroit. Los Pistons comenzarán a jugar la próxima temporada en este Little Caesar, un nuevo lugar que también alberga a los Detroit Red Wings de la NHL. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa al regresar. Noticias del mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. El Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América. Somos La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
That you know my heart, and you probably do.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Grace VanderWaal fue descubierta en el programa televisivo America's Got Talent apenas el año pasado. Y ahora la chica de 13 años sorprende prestando su canción Beautiful Thing de su disco Perfectly Imperfect para el nuevo comercial del producto de limpieza para ventanas Windex que acaba de salir al aire en Estados Unidos. El comercial de casi 3 minutos narra la relación de un padre y su hija desde su nacimiento, pasando por la universidad hasta que comienza su propia familia con la canción Beautiful Thing al fondo. Esta semana se estrena en las salas de cine de Estados Unidos The Only Living Boy in New York, que combina drama y comedia con Callum Turner, Jeff Bridges, Pierce Brosnan y Cynthia Nixon, dirigidos por Mark Webb. Si el título de la película le suena conocido es porque está prestado de una canción de Simon & Garfunkel cantada por Paul Simon llamada The Only Living Boy in New York. Ya que hablamos de esa generación, Dustin Hoffman cumple 80 años. El actor nacido en Los Ángeles y que saltó a la fama con El Graduado, una película del recordado Mike Nichols, actuando junto a Catherine Ross y la desaparecida Anne Bancroft, ha estado trabajando en cine, teatro y televisión desde 1960. Dustin Hoffman obtuvo el Oscar a Mejor Actor por Rain Man y fue reconocido con un galardón del Kennedy Center.
If you ask me the questions that you have designated for Bob, I can maybe answer.
You know, this is not a legal proceeding.
Aparte de The Graduate, Dustin Hoffman ha actuado en célebres comedias y dramas como Tootsie, Midnight Cowboy y Kramer vs. Kramer. Para este segmento, usamos música de Simon Garfunkel para la película de Mike Nichols, El Graduado, y un segmento también de una célebre entrevista que David Letterman le hizo a Dustin Hoffman y Robert De Niro en CBS, y también el trailer de la película The Only Living Boy in New York. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al final de Buenos Días América, el sismo de magnitud 6,5 registrado el martes en China causó al menos 19 fallecidos y 247 heridos, dijeron las autoridades el miércoles, según las últimas informaciones. Y hasta aquí Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca. En la sala de ingenieros tuvimos hoy a Curtis Bynum. Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.